Bienvenido a Palabra de Gracia, una transmisión de mensajes de libertad y esperanza. Creemos que la gracia del Evangelio de Cristo, tal y como este es presentado en la Palabra de Dios, es lo único que puede dar verdadera libertad de la culpa y condenación del pecado en medio de un mundo en decadencia.
En esta ocasión escucharemos el mensaje El Evangelio de Jesucristo, el Hijo de Dios, por el pastor Eduardo Saladín.
Hoy vamos a empezar una serie nueva de sermones expositivos del Evangelio de Marcos. En el Nuevo Testamento tenemos 4 evangelios, el de Mateo, Marcos, Lucas y Juan, que nos hablan de la vida de nuestro Señor Jesucristo desde 4 perspectivas diferentes, pero que se complementan entre sí. Mateo escribe primariamente para el pueblo judío, tratando de demostrar que Jesús es el Mesías que fue prometido por los profetas en el Antiguo Testamento. Marcos fue escrito para los romanos con el propósito de presentarlo como el rey que asume una posición de siervo y da su vida en rescate por muchos. Lucas se dirige primariamente a los griegos para mostrar a Cristo como ese hombre perfecto que vino a salvar y a ministrar en el poder del Espíritu Santo. El Evangelio de Juan es un evangelio general que se dirige a todo el mundo sin distinción y presenta a Jesús como aquel que es completamente humano y divino y en el cual debemos creer para recibir la vida eterna. Y vamos a empezar esa serie en el Evangelio de Marcos. Marcos fue el primer evangelio que se escribió. Y si le preguntáramos a Marcos, Marcos, este evangelio que tú has escrito, ¿de qué se trata? Marcos nos diría o nos haría la pregunta, ¿quién es Jesucristo? Él quiere que nosotros centremos toda nuestra atención en la persona y en la obra de Jesucristo. Acompáñenme a Marcos capítulo 1 para que leamos el versículo 1 y veamos lo que dice. Principio del Evangelio de Jesucristo, el Mesías, Hijo de Dios. Y en esta serie vamos a analizar detenidamente qué es el Evangelio, quién es realmente Jesús, qué significa seguir a Jesús a lo largo de nuestras vidas. Y es nuestra oración que a medida que veamos de manera más clara a nuestro Señor Jesucristo en este Evangelio y lo conozcamos más, en la medida que contemplemos su persona y su obra, ustedes saben lo que queremos que pase, que nos enamoremos más profundamente del Señor. Y deberíamos orar por eso durante esta serie y que esto nos lleve a cambiar nuestra forma de pensar, que nos lleve a cambiar la manera en que vivimos, que nos lleve a cambiar nuestros valores, nuestras convicciones, nuestros comportamientos, nuestras motivaciones. Es nuestro deseo que encontremos en Jesús nuestro propósito y significado de manera más profunda en esta vida y que podamos, óigame bien, bendecir a otros con nuestras palabras, con nuestra predicación y con el testimonio de nuestras vidas. Con eso en mente, yo quiero que leamos Marcos 1, versículos 1 al 8. Dice así la palabra de Dios. Principio del Evangelio de Jesucristo el Mesías, Hijo de Dios. Como está escrito en el profeta Isaías, he aquí, yo envío mi mensajero delante de ti, el cual preparará tu camino. Voz del que clama en el desierto, preparen el camino del Señor, hagan derechas sus sendas. Juan el Bautista apareció en el desierto predicando el bautismo de arrepentimiento para perdón de pecados. Acudía a él toda la región de Judea y toda la gente de Jerusalén y confesando sus pecados, eran bautizados por él en el río Jordán. Juan estaba vestido de pelo de camello, tenía un cinto de cuero a la cintura y comía langostas y miel silvestre. Y predicaba diciendo, tras mí viene uno que es más poderoso que yo, a quien no soy digno de inclinarme y desatar la correa de sus sandalias. Yo los bauticé a ustedes con agua, pero Él los bautizará con el Espíritu Santo. Lo primero que yo quiero que veamos es este comienzo del Evangelio como un cumplimiento de las Escrituras. Como dijimos en el versículo 1, tenemos el título y el resumen del todo el libro de Marcos. Nos dice exactamente de qué se tratan estos 16 capítulos. Principio del Evangelio de Jesucristo el Mesías, Hijo de Dios. Lo primero que aprendemos aquí es que este Evangelio se trata de la obra de Dios. Fíjense que dice principio del Evangelio. Y lo primero que pensamos es que el Evangelio empezó cuando Jesús se encarnó y vino a la tierra, o que el Evangelio empezó con Juan el Bautista cuando estaba bautizando. Pero este Evangelio empezó desde antes de la fundación del mundo. En Efesios capítulo 1, versículo 4 se nos dice, porque Dios nos escogió en Cristo antes de la fundación del mundo, para que fuéramos santos y sin mancha delante de Él. En amor nos predestinó para adopción como hijos para sí, mediante Jesucristo, conforme a la buena intención de su voluntad. Las Escrituras nos enseñan que desde antes de la fundación del mundo, hermanos, Dios nos amó por el puro afecto de su voluntad, por su gracia, y nos escogió para ser parte de su familia cuando nosotros no lo merecíamos. Y cuando Marcos nos habla del Evangelio, está hablando específicamente del ministerio terrenal de Cristo. Nos está hablando del comienzo de este Evangelio de Jesucristo y su ministerio en la tierra. Pero hay algo más que debemos ver aquí. Fíjense que dice principio del Evangelio. Cuando algo tiene un principio es porque implica que viene algo más. Y aquí lo que vemos es el principio solamente. Vamos a ver el bautismo de Jesús, su victoria sobre las tentaciones del diablo, cómo Él dominaba, expulsaba a los espíritus inmundos. Lo vamos a ver sanando personas enfermas, llamando a sus discípulos para que lo siguieran, enseñando con autoridad, calmando la tempestad en el mar, enviando a sus discípulos a predicar. Este evangelio se trata de nuestro Señor Jesucristo, como hemos dicho, y lo que Él ha hecho, pero también de lo que Él hará cuando Él regrese. Y gloria a Dios por eso. Marcos va a enseñarnos todo esto. Él nos está diciendo que los 16 capítulos de este evangelio son solo el comienzo de las buenas nuevas. Mis hermanos, hay mucho más por venir. A nosotros nos espera un futuro glorioso, y esa es la buena noticia. El evangelio se trata de la obra de Dios. El evangelio se trata de las buenas nuevas de Dios. Esa palabra evangelio se utilizaba anteriormente cuando llegaba un mensajero a un lugar a dar buenas noticias de una batalla, o que había nacido un primogénito en la realeza, o que el rey iba a visitar tal o cual ciudad. Eran buenas nuevas de asuntos significativos para los ciudadanos. Pero es interesante ver que los cristianos tomaron esa palabra de evangelio y le dieron otro significado, le añadieron otro significado. Las buenas nuevas son las buenas noticias sobre la vida, muerte y resurrección de Jesucristo y la salvación eterna que nos da por su pura gracia. Esas son las buenas nuevas. El evangelio se trata de la salvación que Dios nos ha dado a nosotros. Fíjense que dice principio del evangelio. Vamos a ponerlo así. Principio de esas buenas nuevas sobre la vida, muerte y resurrección de Cristo y la salvación que Él nos da por su pura gracia. Principio del evangelio de Jesucristo el Mesías. Jesús. En Mateo 1:21 se nos dice que cuando se anunció el nacimiento de Cristo, se dice, y dará a luz un hijo y le pondrá por nombre Jesús, porque Él, ¿qué hará? Salvará a su pueblo de sus pecados. Pero ese nombre de Jesús nos habla del poder y la autoridad del Hijo de Dios. Pedro, predicando en el Sanedrín, les dice a ellos, en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en el cual podamos ser salvos, solo en el nombre de Jesús. Eso nos enseña que la fe en Jesucristo es la única condición para la salvación. Miren, mis amados, solo hay dos caminos en esta vida. El camino ancho de aquellas personas que piensan que por sus buenas obras van a ser salvos y no saben que están muertos en delitos y pecados y van a una condenación eterna. Y el camino estrecho de la fe en Jesús que conduce a la vida eterna. En Romanos capítulo 10, versículo 12, Pablo nos dice, porque no hay distinción entre judío y griego, pues el mismo Señor es Señor de todos, abundando en riquezas para que todos los que le invocan, porque todo aquel que invoque el nombre del Señor será salvo. ¿Pero quién? Todo aquel que crea en Cristo e invoque su nombre. Le pondrás su nombre Jesús, porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. Y ese es el principio del Evangelio de Jesús, el Cristo, Jesús el Mesías. Él es el ungido de Dios, aquel que es profeta, sacerdote y rey, aquel que vino a traernos la palabra, la verdad de Dios, aquel que vino a presentar a Dios a los hombres y los hombres a Dios, intercediendo por nosotros, y rey porque vino a gobernar a su pueblo. Hubo un momento que el Señor Jesucristo preguntó, ¿quién dicen los hombres que es el Hijo de Dios? ¿Y qué le dijo Pedro? Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y en este Evangelio vamos a ver a ese Cristo en toda su gloria, en todo su poder, en toda su majestad, con toda la unción del Espíritu Santo ministrando, mis amados hermanos. Este es el principio del Evangelio de Jesucristo, el Mesías, Hijo de Dios. Y ustedes saben la importancia de esto, de Hijo de Dios, que fue Dios que se encarnó, que fue Dios que se hizo un humano y vino aquí como la segunda persona de la Trinidad, que fue Dios que vino a morar con nosotros. Dice el Evangelio de Juan, en el capítulo 1, versículo 1, en el principio ya existía el Verbo y el Verbo estaba con Dios y el Verbo era Dios. Y en el versículo 14 dice, el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Y a través de este Evangelio nos vamos a encontrar con ese Jesús que es el Dios encarnado. Nos vamos a encontrar con el Hijo de Dios. Vamos a ver su poder, su autoridad, su gloria, su gracia, su verdad, su misericordia mostradas perfectamente a través de la vida de nuestro Señor Jesucristo. ¡Wow! ¡Qué glorioso es esto! Y la pregunta que yo te hago en este momento es, ¿conoces tú a ese Jesús, el Cristo, el Hijo de Dios? ¿Tú lo conoces? ¿Tú has tenido un encuentro personal con Jesucristo? ¿O tú conoces a un Cristo, a un Jesús creado por tu propia imaginación, a un Jesús que es diferente al Jesús de la Biblia? Y te pregunto, ¿es ese Jesús, el Cristo, el Hijo de Dios, el Señor de tu vida? No es solamente tu Salvador, es Él tu Señor. ¿Qué hemos visto hasta aquí? Que el Evangelio se trata de la obra de Dios. Son las buenas noticias sobre la vida, muerte y resurrección de Cristo y la salvación eterna que Él nos da por su pura gracia. Nos hemos preguntado, ¿quién es Jesús? Él es el Cristo. Él es el Mesías largamente esperado, el Mesías prometido en las Escrituras. Él es el Hijo de Dios. Él es Dios hecho carne, la segunda persona de la Trinidad que habitó entre nosotros. Yo dije al inicio que el primer punto es este, el comienzo del Evangelio como cumplimiento de las Escrituras. Vayan conmigo a los versículos 2 y 3. Como está escrito en el profeta Isaías, he aquí yo envío mi mensajero delante de ti, el cual preparará tu camino, voz del que clama en el desierto, preparen el camino del Señor, hagan derechas sus sendas. Marcos empieza aquí a citar al profeta Isaías. Pero esa profecía que él está citando es del profeta Isaías y el profeta Malaquías. Y estaba una costumbre que cuando se citaban a varios profetas, generalmente se ponía el nombre de uno solamente. Y él cita Malaquías 3:1, donde se nos dice que Dios va a enviar un mensajero. Malaquías 3:1 dice, yo envío a mi mensajero y él preparará el camino delante de ti. Ese mensajero, ¿quién es? Juan el Bautista. Y lo segundo es la cita de Isaías en 43, dice, una voz que clama, preparen en el desierto camino al Señor, allanen en la soledad calzada para nuestro Dios. Ese es el mensaje. Preparen un camino para el Señor. Pero miren qué interesante. ¿Cómo empieza el versículo 2? ¿Cómo está escrito? Eso había sido profetizado cientos de años antes. Eso estaba escrito en la palabra de Dios, porque Dios tiene un plan y está desarrollando ese plan y se está cumpliendo exactamente como Dios lo diseñó. Como está escrito en el profeta Isaías. La palabra de Dios nos dice lo que Dios ha hecho, lo que Dios está haciendo y lo que Dios va a hacer. ¿Y qué nos enseña esto? Que debemos confiar en las Escrituras. Debemos confiar en la Biblia. Hermanos, lo que Dios ha dicho se va a cumplir. En 2 de Pedro 1, 20 y 21, dice el apóstol, pero ante todo sepan que ninguna profecía de la Escritura es asunto de interpretación personal. Pues ninguna profecía fue dada jamás por un acto de voluntad humana, sino que hombres inspirados por el Espíritu Santo hablaron de parte de Dios. Como está escrito en el profeta Isaías, eso se va a cumplir. Y eso se estaba cumpliendo en ese día. Lo segundo que dice, yo envío mi mensajero delante de ti. Juan el Bautista fue ese mensajero divinamente prometido para preparar ese camino, para despejar el camino del Mesías. En tiempos antiguos, cuando un rey iba a viajar de un pueblo a otro, de una ciudad a otra, iba una comitiva delante e iban chequeando el camino, iban reparando los hoyos, iban alineándolo todo. Se chequeaban que el camino era seguro, que estaban en buen estado y también anunciaban la llegada del rey. Y eso no solo servía para que el rey llegara cómodo, sino para decirle al pueblo también, prepárense ustedes y preparen la ciudad para recibir el rey. En el caso de Juan, no era quitar los escombros físicos del camino, sino quitar los escombros de nuestras mentes y de nuestros corazones para que pudiéramos recibir al Rey de Reyes y al Señor de Señores en nuestras vidas y en nuestros corazones. Y miren una cosa, mis amados hermanos, de una forma u otra, todos los creyentes, tú y yo, tenemos esa responsabilidad de preparar y limpiar el camino para que las personas se encuentren con Jesús. Hermanos, debemos ver a las personas en la condición que están. Van camino a una condenación eterna. Si cierran los ojos sin el Señor, como miles lo hacen cada día, van a estar en una condenación eterna de la cual nunca van a poder salir. Hermanos, nosotros debemos preparar el camino y quitar escombros espirituales de la mente y el corazón de aquellas personas que no conocen a Cristo. ¿Qué hemos visto hasta aquí? Nuestro primer punto, el comienzo del Evangelio como cumplimiento de la Escritura. En segundo lugar, vamos a ver ahora el ministerio de Juan el Bautista. Veamos los versículos 4 y 5. Juan el Bautista apareció en el desierto predicando el bautismo de arrepentimiento para perdón de pecados. Acudía a él toda la gente de Judea y toda la gente de Jerusalén y confesando sus pecados, eran bautizados por él en el río Jordán. El ministerio de Juan. Él apareció en el desierto predicando el bautismo de arrepentimiento para el perdón de pecados. Él estaba llamando el pueblo de Israel al arrepentimiento en preparación para la llegada del Mesías. ¿Qué es ese arrepentimiento? Volverse de su pecado a Dios, lo cual resulta en una vida de piedad, en una vida de rectitud que agrada a Dios. Y ese arrepentimiento es una obra de Dios en el corazón del hombre. Y nos habla de bautismo de arrepentimiento. El bautismo era el resultado del verdadero arrepentimiento. Ese arrepentimiento es volverse hacia Dios. Es llevar una vida de piedad para la gloria de Dios. En el Nuevo Testamento, Pablo escribe a los tesalonicenses diciéndole cómo la fe de ellos se había expandido por toda la región y cómo las personas daban testimonio de la conversión de los tesalonicenses. Y dice, pues ellos mismos cuentan acerca de nosotros, de la acogida que tuvimos por parte de ustedes y cómo se convirtieron de los ídolos a Dios para servir al Dios vivo y verdadero. Eso es arrepentimiento. Convertirse de mi propio estilo de vida, de seguir a mis propios ídolos, de seguir mis deseos para seguir a Dios y servirle a Él. Y nos dice que acudía toda la región de Judea y toda la gente de Jerusalén y confesando sus pecados eran bautizados por Él. Esa fue la respuesta de muchas de las personas que iban allí a escuchar. Miren algo, cuando una persona que era gentil se convertía al judaísmo, había un bautismo. Y que los judíos que participaran en un acto como este era una admisión sorprendente de que ellos, aunque pensaban que formaban parte del pueblo de Dios, necesitaban llegar a Dios por medio del arrepentimiento y la fe, tal como lo hacían los gentiles cuando se convertían al judaísmo. Ahora, a partir del versículo 6, se nos habla de la persona de Juan. Se nos dice que Juan estaba vestido de pelo de camello, que tenía un cinto de cuero a la cintura y comía langostas y miel silvestre. No piensen que cuando hablamos de langosta, estamos hablando de langosta esa de mar. El saltamonte con miel silvestre. Eso es lo que comía. Juan vivía de acuerdo a lo que predicaba. Y yo tengo otra pregunta y otra aplicación para ti. ¿Refleja tu estilo de vida, tu forma de vestir, tu forma de comportarte, tus gustos, que tú realmente eres un seguidor, un discípulo de Jesucristo? ¿Qué dice tu estilo de vida acerca de tu Dios y de tu compromiso con Él? Hemos visto la predicación de Juan, hemos visto la respuesta de muchos de los oyentes que se bautizaban, hemos visto la persona de Juan, su estilo y apariencia. Veamos ahora el anuncio que Juan tenía acerca de la llegada de la persona más poderosa, versículo 7. Y predicaba diciendo, tras mí viene uno que es más poderoso que yo, a quien no soy digno de inclinarme y desatar la correa de sus sandalias. Y así Juan aquí está expresando su humildad. Juan entendió el principio de la disminución cuando dijo en Juan 3:30 acerca de Jesús, es necesario que Él crezca y que yo disminuya. El centro de atención debe estar sobre Él y no sobre mí. Miren la humildad de este hombre. Recuerden que Cristo había dicho que entre los nacidos de mujer, ninguno era mayor que Juan. Pero Juan dice, no hablen de mí. No es a mí a quien debe prestar atención. Yo soy un mensajero. Yo soy como un reflector de eso, de luz, que yo a quien tengo que iluminar es al Señor Jesucristo. Él sabía la grandeza del Señor, Él sabía quién era que venía y Él entendía que Él era indigno delante de ese Señor. Yo no soy digno, dice Él, de desatar su calzado. Y miren lo que sigue diciendo, versículo 8, empieza a hablar de la superioridad de aquel que vendría. Yo lo bauticé a ustedes con agua, pero Él lo bautizará con el Espíritu Santo. Yo como un hombre lo más que puedo hacer es algo externo, porque yo solo puedo sumergirte en el agua, pero Él, ese que viene, te va a bautizar con el Espíritu Santo. Y eso ocurre cuando una persona ve su condición, se arrepiente de sus pecados y confía en Cristo como su Señor y Salvador. Y cuando él se refiere a ese bautismo del Espíritu Santo, se está refiriendo a la salvación, la limpieza y el perdón de nuestros pecados, que solo el Espíritu Santo puede hacer a través de Jesús. Mis amados, y eso nos da una aplicación importante. Nosotros no podemos cambiar a la gente. Es Dios que produce esa transformación interna. Es el Espíritu Santo que obra y que nos transforma. Juan era una luz, era un mensajero que brillaba en la oscuridad con ese foco, iluminando aquel que tú y yo necesitamos, a nuestro Señor Jesucristo, a ese que es más poderoso que Juan, a ese que nos da su Espíritu Santo. Al inicio del mensaje decíamos que es nuestra oración que a medida que veamos de manera más clara a Jesucristo en el Evangelio, a través y que contemplemos su persona y su obra, nos enamoremos más profundamente de Él. Y que esto nos lleve a un cambio profundo en nuestras vidas. Un cambio profundo en nuestra manera de pensar. En el propósito de nuestras vidas. Que el Señor cambie nuestros valores, nuestras convicciones, nuestros comportamientos, nuestras motivaciones. Y que encontremos en Él nuestro propósito y significado en estas vidas. Pero que no nos quedemos con esa bendición, sino que podamos compartirla con otros. Vimos que Juan era la persona más grande nacida de mujer. Pero ¿tú sabes lo que hizo grande a Juan? Su dedicación para mostrar a Jesús a las personas de su generación. Dice un autor, como yo lo veo, dice ese pastor, la grandeza se mide por lo que la gente piensa de Jesús gracias a ti. La verdadera grandeza no está en lo que la gente piensa de ti, sino en lo que la gente piensa acerca de Jesús gracias a ti. Una pregunta que debemos responder como seguidores de Jesús es, cuando las personas ven mi vida, ¿en qué tipo de Jesús piensan por mi predicación y mi testimonio de vida? Cuando las personas te ven en tu matrimonio, en tu familia, en tu casa, con tus hijos, en tu trabajo, ¿qué tanto tú reflejas a Jesús? Y por último le digo a los amigos que nos visitan, todos nosotros sin Cristo, como hemos dicho, vamos camino a una condenación eterna. Y solo hay una persona en este universo que puede ayudarte, nuestro Señor Jesucristo. Y Juan estaba anunciando las buenas nuevas, el Evangelio. El Salvador ha venido. El Salvador está disponible. Solo tienes que ir a Él en arrepentimiento y fe. Porque no hay otro nombre dado bajo el cielo a los hombres en el cual podamos ser salvos, solo en el nombre de Jesucristo el Mesías, el Hijo de Dios.
Gracias por escuchar su espacio, Palabra de Gracia. Si desea este y otros mensajes, visite nuestra página radioeternidad.com.